Bienvenidos a la entrevista con Alma por Alma Dávalos. Alma Dávalos e invitados te traen temas positivos, inspiradores, educativos y de reflexión. Visita almadávalos.com. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos de la entrevista con Alma? Los saluda con muchísimo gusto Alma Dávalos. El día de hoy, bueno, pues estamos un poquito ya más nacionales, vamos cruzando las fronteras de los estados y en esta ocasión vamos a estar entrevistando a Anselmo Martínez. Él es manager de arquitectos de soluciones para Amazon Web Services. Anselmo Martínez, bienvenido.
Muchas gracias, Alma. Muchas gracias por tu tiempo y por la invitación. Con gusto aquí platicando con tu auditorio.
Saben que aparte, Anselmo, de ser un manager por ahí en Amazon, es mi hermano, déjenme les presumo.
Así es, así es. Tenemos historia.
Y nos conocemos bastante bien, aunque no al 100, ¿verdad? Porque pues él vive en otro estado y pues yo me casé ya hace unos cuantos años, él después, y bueno, no vivimos muy cerca, me sé mucho de su historia, más no todo, así que también voy a aprender cosas de él en esta entrevista. Juntos vamos a inspirarnos con su historia, que es linda y es una historia muy motivadora e inspiradora para usted, para sus hijos. Yo quiero que usted lo escuche, así que quédese con nosotros.
Así es, vamos a darle.
Ok, Anselmo, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a la entrevista con Alma. Me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de tu historia, tu infancia, tu niñez, tu familia. Así que, bueno, adelante.
Bueno, Alma, gracias por la oportunidad de nuevo. Yo soy originario de Monterrey, Nuevo León. Ahí nací por allá. Con mi familia tengo tres hermanos, tú los conoces muy bien, y pues con mis papás ahí en Monterrey, mi papá en aquel entonces era comerciante y pues yo me dediqué 100% a la escuela, ¿verdad? Pues a aprender y de hecho aprendí de muy chico aprendí inglés, me tocó la fortuna de aprender inglés desde el kinder y bueno, eso me ayudó después para mis estudios de... Después en la preparatoria y en la universidad, ¿verdad? A mí me gustaba mucho el fútbol. Entonces me acuerdo que jugaba por ahí en las calles con los amigos, con mi hermano. Y bueno, veía fútbol en la televisión y pues realmente me dedicaba al estudio y al fútbol. No tenía mucha otra distracción más que caricaturas y jugar con mis hermanos y... Y bueno, así fue mi infancia a grandes rasgos.
Y bromista siempre, desde chiquito.
Sí, me gustaba mucho bromear. Fíjate que, bueno, pues mi papá es muy, muy bromista también. Probablemente lo tomé de él. Y bueno, hasta la fecha yo creo que es parte de mi personalidad, creo, y algo que de hecho me ayuda en el trabajo por ahí,
Sí.
No sé, decir alguna broma o con mis amigos y como se dice acá en Estados Unidos, ¿no? Break the ice, it helps me to break the ice. Entonces eso es lo que hago.
Sí, súper bien. Es una personalidad que ayuda, ¿no? El tener sentido del humor es algo que traemos por ahí dentro, los que lo traemos, que es importante en todas las áreas. Ahí donde parece que no tiene importancia, sí lo es a lo largo de tu vida. Tus estudios, háblanos, ¿qué te dio por estudiar o a qué jugabas cuando eras chiquito? ¿Qué pensabas, qué soñabas estudiar?
Bueno, ¿a qué jugaba? Fíjate que me trae un recuerdo que ahí enfrente de mi casa había un parque muy grande y no sé, yo me ponía a pensar en el espacio, ¿no? Gente que, bueno, no gente, que llegaba alguna nave del espacio y yo platicaba con ellos, por ahí me daba esa como alucinación, ¿verdad? De niño. Pero bueno, ya después, En la primaria, sí fue una primaria privada que me tocó la oportunidad de ir. Y de primero a sexto de primaria aprendí inglés ahí en Monterrey. La secundaria fue una secundaria, fue secundaria pública porque mis papás, por el trabajo de mi papá, pues nos tuvimos que cambiar de ciudad y estuve en secundaria pública. Igual tuvimos altos y bajos por ahí, ¿no? En cuanto a ingresos y demás, pero pues no fue realmente impedimento para yo seguir estudiando, gracias a Dios, que mis papás pues me impulsaron para seguir adelante y pues traje esa escuela de casa, ¿no? La preparatoria fue también otra mudanza que tuvimos de ciudad y de conocer nueva gente, nuevos maestros, fue una preparatoria privada. Ahí estuve en la preparatoria del TEC de Monterrey, ahí en Monterrey, en Garza La Güera. Ahí hice 3 años de preparatoria. Y bueno, estando en la preparatoria ahí del TEC, pues hay muchas personas de diferentes sociedades, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí me tocaba pues agarrar el camión, o sea, sí, agarrar el camión y mi compañero se subía a su carro, ¿no? A lo mejor último modelo.
Sí.
Y yo caminaba a la parada del camión y así me la llevé toda la preparatoria ahí en el TEC. Y bueno, me gradué y después entré a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí en FIME.
Okay. ¿Conservas amigos de allá, de aquellos años?
Ah, sí, conservo amigos de la secundaria, de la prepa, algunos de la primaria incluso, universidad obviamente, los tengo por ahí en el WhatsApp o en Facebook, con algunos hablo más que otros, obviamente cada quien pues tomó su curso, algunos siguen solteros, otros nos casamos y bueno, pues ahí en FIME te contaba, estuve 5 años por ahí. Me tocó la oportunidad de hacer un intercambio. Igual me da risa porque seguía yo en camión. Toda la facultad me la aventé en camión hasta que trabajé y ya me pude conseguir mi carro, ¿no?
En camiones y peceras y periféricos.
Ya,
Así es.
sí. Sí, me tocaba escuchar música de toda ahí en las peceras.
Es que en Monterrey, déjenme les digo, los que
Sí.
no conozcan nuestra tierra, es muy grande. Entonces, la gente suele, pues, hacer traslados, ¿no? Entre camiones y peceras y luego, pues, ya, salieron las periféricas, que era, pues, como su nombre lo dice, pues, te avientas como que un largo camino y ya nada más tomabas un transporte. Pero sí recuerdo todos esos tiempos. ¿Y qué te dejó todo ese movimiento, todas esas mudanzas, todo ese cambio de escuelas? ¿Eso no te desanimaba en algún momento el
No.
volver a otra escuela y no conozco a nadie, otra vez tengo que encontrar amigos?
No, yo creo que pues el apoyo de los papás es siempre importante, el apoyo de la familia, de los hermanos. Sí, pues tuve disciplina y perseverancia en ese aspecto, yo creo. Independientemente de donde estuviera, pues me trataba de dedicarme. Sí tuve que lidiar por ahí con diferentes, pues, caracteres, diferentes culturas, las mudanzas, entender cómo se manejaban las cosas en un lugar, en otro lugar, las diferentes dinámicas. Pero, pues, yo creo que todo enriquece, ¿no?
Así es.
Todo enriquece, a comparación de que si uno estuviera en un solo lugar toda su vida, uno va aprendiendo y quizá a lo mejor uno no entiende por qué tanto cambio, ¿no? En algún punto dices, oye, pues, ¿por qué me cambio de una vez de aquí para allá y de allá para acá? Entonces, creo que probablemente, pues, la vida, y bueno, yo soy cristiano, ¿no? Y creo que, pues, Dios nos va preparando, ¿no? Para lo que se va a venir en un futuro. A lo mejor uno no lo sabe en este instante por qué pasa uno por las cosas, pero cuando ya se da uno cuenta que sucede algo más grande después, dices, ah, bueno, es que yo ya traigo esta preparación de antes y por eso era, ¿no?
Por
Y
eso
a
pasó.
uno ya le cae el 20 en ese entonces, ¿no?
Así es. Me acuerdo que mamá nos decía, porque de repente llegábamos, ¿para qué estudiamos esto? No me explico. Y decía mamá, por algo, algún
Por algo.
día lo vas a necesitar. Y mira,
Sí.
es cierto, ¿no? Es cierto. Y nos
Sí.
hablabas acerca de un intercambio o de un viaje de estudios. Cuéntanos acerca de eso por ahí en la universidad.
Sí, bueno, fíjate, bueno, antes de eso, yo cuando estaba en la prepa del TEC tenía intención de entrar al TEC de Monterrey a la carrera, ¿no? Pero igual no se dio la oportunidad por, bueno, es una universidad cara, ¿no? Y haciendo cuentas no bajaba al cero y no contenía, ¿no? Por así decirlo. Entonces entré a la universidad y bueno, esperando lo mejor, ¿no? Hay mucha gente que quiere entrar a la universidad ahí en Monterrey y AFIME. Pocos son los que se aceptan, ¿verdad? La preparación que traía de la prepa me ayudó mucho para pasar el examen ahí en AFIME. Y después, cuando estaba yo por ahí en octavo semestre más o menos de la carrera, me llamaron por teléfono a la casa y pues yo estaba ahí viendo televisión y me dijeron, oye, hay una oportunidad de hacer un intercambio académico en Alemania por un año, y a mí me sonaba pues como a, pues no a chiste, pero como algo
No, ¿sí lo
inalcanzable,
creíste
¿no?
o pensaste que era broma? Esto yo no lo
No, 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 no,
sabía, ¿eh?
sí, sí lo creí, sí lo creí. Pero me sonaba como algo inalcanzable, ¿no?
Claro.
Entonces fui a las sesiones, pedían, no sé, había cientos de gentes en el auditorio. Pedían un cierto nivel de inglés. Y en la segunda sesión, pues ya la mitad de la gente ya no fue, ¿no? Porque no tenían inglés. El examen que era necesario era el TOEFL, que se tenía que presentar el examen del TOEFL para pasar, pues pasarlo, ¿no? Y ser tomado en cuenta. Y pues promedio, ¿no? Si no tienes el promedio, pues no podías ir, ¿no? Entonces se llegó el día del examen de inglés y bueno, sí estaba nervioso, ¿no? En el examen de inglés, porque pues de ahí dependía irme o no a Alemania, ¿no?
Claro.
Entonces pasé el examen y después, bueno, el tercer brinco ahí, o hubo obstáculo, por así decirlo, era contar con el ingreso. Y me acuerdo que mi papá estaba en el hospital en ese entonces, ¿no? Entonces mi papá dejó de trabajar un tiempo, lo cual complicó todo. Pero bueno, a final de 6 meses por ahí, pude conseguir la ayuda de alguna forma y bueno, ya me pude subir al avión, ¿no? Para ir a Alemania por un año. Entonces, pasé esa experiencia muy interesante por allá.
Sí, me acuerdo de eso, pero también lo que estoy muy orgullosa de ti es que a pesar de las circunstancias o a pesar de subidas y bajadas que hubiera a tu corta edad, en la familia y diferentes escuelas, quizás unas prestigiosas, quizás otras no tanto, pero al final de cuentas tú fuiste un buen estudiante en donde te pusieran. Eso marcó, yo creo, la diferencia. Y eso te fue preparando para esta gran oportunidad que se te estaba
Sí,
dando, ¿no?
bueno, yo creo que en la vida hay que ser perseverante, ¿no? Y sería bueno, yo tengo, bueno, ya contaré, ¿no? Mi familia, ¿no? Pero tengo un niño chiquito, entonces, pues mi intención es enseñarlo, ¿no? A que sea perseverante porque las cosas no van a ser siempre de color de rosa, ¿no? Y si uno se desanima en la primera, pues la respuesta siempre va a ser no. Entonces, hay que seguirlo intentando y bueno, hasta que el objetivo se da, ¿no? Siempre cuando sea algo por lo cual valga la pena seguir intentándolo, pues hay que seguir intentando, ¿no?
Ok, entonces este fue el último año de la carrera, dices, de la Facultad de Mecánica y
De
Eléctrica.
mecánica, sí, fue por ahí del octavo semestre, me parece. Creo que sí, octavo semestre por ahí. Entonces la carrera pues duró 5 años y fue ingeniería en electrónica y comunicaciones, mi carrera, ¿no? Entonces me fui a Alemania un año y sabiendo poco alemán, ¿no? Fue una beca que también nos otorgaron del gobierno alemán. Una organización de Alemania nos otorgó la beca para estudiar alemán. Estando en Monterrey, pues la maestra solamente nos hablaba en alemán, ¿no? Yo sabía inglés, pues, pero el alemán, pues, entraba la maestra y nos decía Guten Morgen y no sabíamos ni qué era, ¿no? Entonces, bueno, tocó aprender alemán 6 meses.
Antes de
Me
ir.
fue antes de irme, sí. Y me fui con otros compañeros también de la universidad que cumplieron con los requisitos, no, no, unos pocos. Llegando allá, obviamente fue febrero, estaba muy frío, nevado, y pues me tocó subirme a un taxi y decirle al taxi, pues, para dónde iba yo, ¿no? Entonces, en alemán. Entonces,
No,
ahí sí
bueno,
fue
a
un
ponerlo
reto.
en práctica.
A ponerlo en práctica luego, luego. Nada de que esquina baja, no timbrar el cable de la pecera, ya eso se olvidó. Y bueno, fueron 2 meses de aprender en el mejor instituto de alemán en Alemania, ¿no? Era el Goethe Institut en la ciudad de Göttingen. Y bueno, fueron 2 meses y después hice como 4 o 5 meses en una universidad, la Universidad de Stuttgart, en Alemania, al suroeste de Alemania. Ahí las clases fueron en inglés, pero las llevaba con alemanes, ¿no? Entonces de repente se ponían a hablar en alemán en la clase y entre el alemán y el inglés, ¿verdad? Ahí estaba yo.
Suena
Y
complicado.
de las cosas que, para no negar la cruz de mi parroquia, de las cosas que más me gustaron, pues fue jugar fútbol con europeos, con asiáticos, africanos. Me gustó mucho eso, ¿no? O sea, fue una experiencia de jugar fútbol, mi deporte favorito, pues con gente internacional, ¿no? Y bueno, llevé como 6 materias ahí que nos dimos cuenta que eran materias de maestría en Alemania.
¿En serio?
Y yo todavía no acababa la carrera. Entonces, pues le dimos para adelante y bueno, terminé las materias. Y en el Inter, pues mis amigos y yo, pues viajábamos
Pasearon, ¿no?
un poco, ¿no? Pero después tuvimos que conseguir prácticas profesionales, aplicar a un trabajo en Alemania, ¿no? En
¿Ah, sí?
alemán. Entonces, para eso fue la preparación de aprender alemán, cómo se aplica un trabajo por allá.
Era todo un programa, vaya, no eran
Sí,
solo materias.
era todo un programa, aprendes alemán, haces cursos, materias y
A
haces
poner en
prácticas
práctica.
profesionales, ¿no? Después, pues ya apliqué al trabajo y pues entré a trabajar ahí a Alcatel, ¿no? Alcatel, que después Nokia lo compró. Estuve por ahí trabajando en Alcatel 6 meses y bueno, como ya ganaba yo un sueldo ahí, pues ya me tocó viajar más, ¿no? Entonces me tocó viajar a Holanda, Noruega, Austria, Italia, España, Francia, ¿no? Sí me acuerdo que fui a Roma, a una misa ahí en el Vaticano de Navidad, a la Torre Eiffel en Año Nuevo. Fui a Oslo, Noruega, donde pues se oscurece a las 3, 4 de la tarde. Y me acuerdo que creo que traía mis tachones de fútbol, creo, y la nieve se me estaba metiendo, un relajo, ¿no? O sea, fui a Barcelona, España, al estadio del Barcelona,
A
en
los
Austria,
Alpes
a
suizos.
los Alpes en Suiza, fui a Austria a un concierto ahí perdóname, una ópera ahí en Austria. Y ahí en Alemania también viajé, me tocó esquiar y fui a Berlín, Hamburgo. Y bueno, muy enriquecedor todo eso, ¿no?
Claro.
Conociendo nueva gente, practicando los lenguajes. Y bueno, yo creo que todo eso va formando, pues, carácter, ¿no? Y hace que uno vaya madurando también y pues es preparación para el futuro, pienso yo, ¿no?
todas esas experiencias, ¿no? Y tomar las oportunidades porque no sabemos si vuelven. Quizás vuelve, pero otra, pero esa ya te la perdiste.
Sí.
Entonces, pues qué bueno que pudiste vivir todo eso, toda esa experiencia, porque también el ir y viajar por todas esas partes, como tú dices, te enriquece y te ayuda a entender más acerca de otras culturas,
Sí.
a ser más tolerante. Y pues eso es bueno siempre, ¿no? Y respetar a los demás, otras maneras de vivir, otras maneras de comer, de vestir.
Sí. Se sorprende uno a veces, ¿no? Especialmente como mexicano, trae uno su cultura.
Sí.
Se sorprende uno. Me acuerdo que las tortillas eran muy caras por allá, entonces, tacos, pues muy pocos. Yo creo que comí. Andaba de arriba para abajo en tren, avión, barco y caminando muchísimo, jugando fútbol y estudiando, viajando. Entonces fue un año pues muy completo, ¿no? Y pues digamos, ya estaba yo más que listo para regresar a los 11 meses, ya me quería regresar.
Así.
Dije, ya viví de todo, ya me quiero regresar a la casa. Y creo que hasta me enfermé la última semana antes de regresarme y venía yo enfermo en el avión y bueno, un rollo. Pero ya llegué a Monterrey, ya pues vi a mi familia, algunos amigos me recibieron, se armó el menudo, me acuerdo muy bien.
El
Y
recibimiento,
el
¿no?
recibimiento, faltó el mariachi nada más.
Me acuerdo que mi mamá en ese entonces, que para nada le hacía la computadora ni tocaba
Ah,
nada de
sí.
eso, ahí aprendió para estar en comunicación contigo.
Sí, me acuerdo que mamá mandaba correos electrónicos y todo eso, porque en aquel entonces, que no quise que estamos viejos, pero en aquel entonces, pues no había redes sociales, o sea, no había social media de
Messenger, no
métete
había.
al Messenger, o métete al WhatsApp, o métete al video conference, lo que sea. Entonces
Sí.
nada más era el Gmail y el Hotmail y mandar correos. Y de hecho me acuerdo que las fotos que yo quería mandarle a mi familia, pues las tenía que adjuntar en un correo. Entonces no todas las fotos cabían y tenía que seleccionar esta foto sí, esta foto no. Entonces era un rollo, ¿no? Muy manual en aquel entonces.
Pues qué
Pero
padre, qué bueno que a tu corta edad, pudiste tomar esa oportunidad. Y bueno, la convivencia entre tus amigos también, me imagino que se hizo ahí una especie de hermandad. Yo creo que nadie tenía a nadie más que a ustedes mismos. Y pues qué bueno por ti que tomaste esta experiencia. Y luego, ¿qué viene? Ya cuando vuelves a México, te gradúas, ¿y dónde trabajas?
Bueno,
¿Cuál fue el plan?
regresé a México y entré a trabajar. Hay una empresa que estaba por ahí yendo para Santa Catarina. Trabajé en el área ahí de ingeniería para almacenamiento de datos, ¿no? Storage en inglés. Y eso creo que trabajaba en las mañanas, perdón, mañana y tarde. Igual, ahí voy en camión, una hora o más de una hora. Pero bueno, ya para eso ya venía yo bien curtido, ¿no? De andar para arriba y para abajo.
Oye, ya hasta ganas tenías de andar ahí en
Sí,
camión.
no, de hecho sí, ya me dan ganas de verla, de regresar con la raza, ¿no? Escuchar las canciones y todo eso. Estudiaba las mañanas, estudiaba, perdóname, trabajaba las mañanas y en las tardes, era como prácticas también. Y después estudiaba en las noches, me cambié al turno nocturno. Entonces me iba del trabajo, me iba a la universidad, ya llegaba a mi casa como a las 11 de la noche y salía como a las 6 de la mañana, por así decirlo, ¿no? El siguiente
Wow,
día,
todo el día.
lunes a viernes, todo el día afuera. Y bueno, y me gradué al año porque me retrasé 6 meses, me fui un año y por lo mismo me retrasé, pero nada más 6 meses, porque las materias que llevé en Alemania se revalidaron en Monterrey. Entonces ya me gradué. Seguí trabajando ahí. Inmediatamente me gradué, seguía haciendo yo lo mismo y mi salario ya se había incrementado, ¿no? Entonces, cuando me subió el salario ahí, bueno, yo me sentía rico, ¿no? Entonces, me sentía rico y me compré un carrito, ¿no? Creo que traía un pointer en aquel entonces, que ni sabía manejar, de hecho, o sea. Y
Oh.
me compré un carro estándar, pues para aprender a manejar, ¿no? Yo creo que mi papá cuando me enseñaba a manejar me decía, no, hombre, algún día vas a manejar mejor que yo. Y yo dije, no, pues, quién sabe cuándo suceda eso, ¿no? Porque yo ahorita no sé nada. Y me compré el pointer y seguí trabajando por ahí como otro año. Y bueno, yo dije, ya no me vuelvo a salir de Monterrey, ya me quiero quedar aquí. Y después, leyendo yo el periódico, no sé, me gustaba leer el periódico. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? No había social media, ¿no? Entonces me gustaba, pues, leer el periódico,
Sí.
leía deportes y la sección de trabajos y, pues, no sé, como que me daba curiosidad. Y por ahí vi que estaban ofreciendo trabajos de redes, networking, en Guadalajara, ¿no? Estaban solicitando gente, una empresa de Estados Unidos. Y pues me resolví, fui un día, ida y vuelta, Monterrey, Guadalajara. Y pues ya, ¿no? Les dije, oye, vengo a pedir chamba, ¿qué onda? Tomé la entrevista y pues bueno, me quedé ahí en ese trabajo. Y me tuve que mudar a Guadalajara, ¿no? Otra mudanza más.
Sí.
Entonces, mi papá me ayudó a manejar a Guadalajara porque pues todavía no salía yo a carretera en aquel entonces. Y bueno, ahí viví en una casa con una familia que me dio la mano 6 meses. Y después ya renté un departamento y ahí estuve varios años, ¿no?
Sí, recuerdo. Ya me tocó después que vinieras a Estados Unidos como que ir por ti, acompañarte en este
Sí.
camino de Guadalajara a Estados Unidos y a eso voy. ¿Cómo se da este trabajo acá o cómo se da esta oportunidad en Estados Unidos? ¿Nos quieres platicar un poquito
Sí.
acerca de eso? Si tú estabas en Guadalajara, supongo que bien,
Sí,
¿no?
sí, 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 sí.
Trabajando.
Bueno, yo duré en Guadalajara 6 años, ¿no? En esos 6 años, pues, cambié de puesto. Una vez, creo, sí, una vez. Yo empecé como ingeniero de soporte de redes para clientes en Estados Unidos. Me di cuenta que me faltaba estudiar más de redes, ¿no? Porque yo venía de storage y de redes no sabía mucho, más que un poco que había llevado en la universidad. Entonces saqué certificaciones en redes. Presenté como 5 exámenes, ¿no? Era para 2 certificaciones, saqué 2 certificaciones. Y después,
O sea, seguiste estudiando, te
sí,
seguiste
claro, o
preparando.
sea, es que estando en tecnología tienes que, ¿no? O sea, no te puedes quedar obsoleto, o sea, eso lo escuchas mucho, suena como a cliché, pero es más que la verdad, ¿no? Si te
Sí.
quedas obsoleto, pues ahí te quedaste y ahí te ves, ¿no? Te van a pasar otras gentes, ¿no? Entonces seguí estudiando, me cambié ahora a un puesto de consultoría, igual para clientes en Estados Unidos, y ahí viajaba yo, ida y vuelta a Estados Unidos. En ese entonces ya pude comprar mi casa ahí en Guadalajara, y dije, bueno, pues por sí o por no voy comprando mi casa, pues para qué sigo pagando renta, porque compartía un departamento con otros 2 chavos ahí cerca de del trabajo. Y bueno, después compré mi casa, me cambié a mi casa, seguía viajando a Estados Unidos. Y mi último cliente como consultor, el último cliente que tuve fue Hilton, ¿no? Los hoteles Hilton. Y pues yo no sabía por cuánto tiempo más me iba a llevar a quedar en Guadalajara. Yo hice amigos ahí que venían de la Ciudad de México, gente de Guadalajara, pero no estaba seguro por cuánto tiempo más me iba a quedar, ¿no? Entonces, pues ya se prestó la oportunidad de que Hilton, el que fue mi jefe, me dijo, oye, hay un puesto de arquitecto de redes, y para mí escuchar la palabra arquitecto de redes era como decir astronauta en aquel entonces, ¿no? Y dije, wow, sí, sí quiero aplicar, y apliqué, creo que era como agosto. Híjole, en aquel entonces era agosto 2012, creo, y me dijeron que sí me iban a dar el trabajo en diciembre de 2012, me parece. Sí, me hicieron esperar.
Sí, paciente, ¿no?
Hay que, sí, tuve que aprender ahí también la paciencia. También es muy importante tener paciencia. Las cosas, pues, yo creo que las cosas que valen la pena no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Hay que irlas planeando, hay que irlas pensando, hay que tener una estrategia
No, y
para.
también no, verlas como un imposible, porque me acuerdo, se
Sí.
repitió lo mismo que con esa llamada
Sí.
donde te estaban, bueno, proponiendo el viaje a Alemania, lo veías lejos,
Sí.
pero alcanzable.
Sí.
Lo veía, ibas a las juntas con esperanza, ¿no? Con esa ilusión de que si había una barrera, tú la ibas a quitar de alguna manera, tenías esa fe, ¿no?
Sí.
Y ahora también, me recuerda lo que estás diciendo, que te la pintaron como que muy complicado así el título del puesto, pero bueno, pasa lo mismo, ¿no?
Sí.
Que preparándote y siendo paciente.
Pues uno no se puede descalificar a sí mismo, ¿no? Yo creo que ese es el primer error que uno puede cometer. A veces hay gentes que ven cosas en uno que uno no las ve todavía
Sí.
porque uno no está en ese nivel. Pero algún jefe, algún mentor que uno tenga, que siempre es importante tener un mentor, ¿no? Si uno no tiene un mentor en la vida, es más difícil llegar a tener éxito, ¿no? Entonces yo siempre procuraba tener un mentor, ¿no? Ya sea alguien de la familia, alguien de tu trabajo, o alguien en quien confías y que realmente le interesa
Sí.
tu carrera profesional, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, me dieron el trabajo, se tramitó lo de la visa de trabajo, obviamente, porque pues no me iba a venir yo con visa de turista, no podía trabajar así. Entonces, pues se tramitó la visa de trabajo y ya le dije a mis jefes por allá, ¿saben qué? Pues ya me tengo que ir. Me intentaron convencer, pero yo estaba 100% seguro de lo que yo quería, ¿no? O sea, sí me hubieran aumentado a lo mejor el sueldo, sí me hubieran aumentado a lo mejor, pues, promovido, perdón, por consecuencia un aumento de sueldo, pero no era lo que yo quería, ¿no? Yo quería vivir la otra experiencia internacional y yo veía a futuro, ¿no?
Claro.
A veces uno quiere tener, como se dice en inglés, quick wins, ¿no? Ganar cosas rápidas y ser feliz momentáneamente. Pero creo que es mejor buscar, pues, voy a usar la palabra éxito, ¿no? Buscar el éxito a largo plazo, a largo plazo, pues, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tengo que tomar para llegar a mi North Star, como se dice en inglés, ¿no? ¿Cuál es mi North Star? ¿Cuál es mi estrella a la cual quiero llegar, ¿no? A veces uno se puede mover lateralmente o verticalmente, pero siempre y cuando llegues al destino que quieras llegar, ¿no? Entonces, bueno.
Eso es importante lo que estás diciendo, porque es tener visión, una visión hacia dónde vas. Y ya vas como con pasos firmes, ¿no? Hacia allá voy. Y bueno, y se te pondrán piedras en el camino, pero sabes a dónde vas. De alguna manera vas a intentar llegar.
Sí, claro. De alguna u otra forma se llega, como dicen preguntando, se llega a Roma, ¿no? Pero no hay una línea directa. O sea, es imposible que haya una línea directa, ¿no? Es imposible que sea así. Y
Claro.
bueno, ya me. Pues dejé mi trabajo por allá, me vine a Estados Unidos. Y bueno, ahí fue donde tú me ayudaste también. Mucho en aquel entonces. Te aventaste el viaje. Duramos 3 días en el camino y llegamos cansados acá a Estados Unidos. Estoy en Tennessee. Y bueno, ¿no? Empezando a trabajar igual desde cero, ¿no? Volver a empezar otra vez.
Volver a ser un hombre, vaya, porque ya te conocían en
Sí, bueno.
Guadalajara, pero acá pues nadie te conocía más que los que te habían contratado.
Sí, exacto. No, no, ni en el Seguro Social me conocían.
Sí, recuerdo eso.
No, no, yo quería sacar servicios de agua para el departamento Me preguntaban que si tenía seguro social, les dije, pues no tengo, teléfono, pues tampoco tengo. Entonces no existía yo aquí en este país, ¿no?
Pero te decían, pero quieres luz y agua en tu casa, pero no tienes social
No,
security,
no tienes nada.
no tienes una identificación, pues
Sí.
no, de México, si la quiere. ¿Y la quiere? ¿Quiere esos servicios? Pues sí.
Sí, pues sí. Entonces, fíjese que sí. Entonces, bueno, primero, antes de conseguir los servicios, tuve que conseguir el departamento, ¿no? Que la empresa Hilton me ayudó con un dinero ahí para conseguir departamento y todo eso, los muebles. Fíjate que compré, en una semana, conseguí el departamento, compré los muebles y saqué los servicios en una semana.
Wow.
Entonces, me tuve que regresar a Guadalajara para trabajar 2 semanas más, y la persona que recibió los muebles en el departamento fue el mismo vendedor de la tienda.
No puede ser.
Le dije, hazme el grandísimo favor, échame la mano, ponte la del Puebla, todo lo demás. Y bueno, ahí pasa uno por cosas chuscas, pero pues el objetivo es el objetivo, ¿no?
Imagínate, ¿quién le va a pedir eso al vendedor de la mueblería? Nada más tú.
No, pues yo creo que nomás yo. Y de hecho, otro amigo también que viajaba conmigo, un americano que él vivía en Dallas, también, haz de cuenta que tenía los dos ahí, yo en el departamento y yo allá en Guadalajara, y mi amigo ya casi perdía su vuelo de regreso a Dallas por estarme ayudando. Y bueno, o sea, lo cuento porque el hacer relaciones públicas es importante también, ¿no?
Claro.
Ganarse la confianza de la gente, honestamente, ¿no? Es importante, y uno nunca sabe cuándo puedas necesitar la ayuda de las demás personas, ¿no?
Y las
No.
demás personas de ti,
Sí,
valga la redundancia.
claro, no que lo hagas por interés, obviamente, ¿no? Pero se dan las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, pues así se dio conmigo, y bueno, empecé a trabajar, empecé a crecer ahí en la compañía. Ya después fui manager de algunas gentes. Entonces ya me tocaba trabajar con gente de Inglaterra, gente en Asia, y otra vez lo mismo, ¿no? Para mí se me hacía otro mundo, como si fueran astronautas, no entendía cosas. Poco a poco, ¿no? Teniendo
Sí, recuerdo.
paciencia, siendo diligentes, uno llega a esos niveles y después uno se convierte en lo que uno veía antes en los demás, ¿no? Entonces, pues es bonito ese crecimiento. Y después uno se convierte en mentor de gente que viene atrás de ti, ¿no?
Claro. Si no hubieras vivido lo que viviste, pues ¿qué enseñas?
Sí, que
O
enseñes, así es.
sí, ¿qué consejo puedes dar? O quizás te pueden decir, ¿y tú qué sabes si no lo has vivido? Y ahí sí, ya
Sí.
puedes decir, ¿sabes qué? Yo viví eso y
Claro.
quizás cosas más difíciles. Y yo me
Sí.
acuerdo que tú decías la primera semana que estuve ahí, acompañándote y acomodando ahí las cosas con mi mamá, tu apartamento, que decías, no, no entiendo nada, es que no entiendo nada, te
Ah, sí.
mortificabas tanto y yo, vas entrando, tienes 2 días, te estás empapando de la empresa y
Sí.
no, tú ya querías saber todo, ya, así como
Es
que
que
temblando.
lo que pasaba en ese entonces, que es que también llegué en un momento a la empresa donde había mucho, mucho movimiento por todos lados. En Hilton, los sistemas de infraestructura estaban por todos lados, en varias ciudades, y se estaban consolidando ahí en Memphis, ¿no? Entonces había mucho
Mucho que aprender,
movimiento.
y mucho que
Mi
aprender.
jefe estaba muy ocupado, no tenía mucho tiempo para enseñarme las cosas. De hecho, yo alguna vez tuve una junta con él y le dije, ¿sabes qué? Es que tú quieres que yo aprenda a jugar béisbol. Y me dice, ¿sabes qué? Ahí está el estadio. ¿Cómo quieres que yo aprenda a jugar fútbol si nada más me dices, ahí hay un estadio? No me dices tantos jugadores, no me dices las bases, no me dices que hay un bate, no me dices que hay un, no me dices nada. Entonces, yo
Te
tuve
tocó
esa,
aprender, te
me tocó
tocó aprender.
aprender, o sea, poco a poco, como dice mamá, ¿no? Echando a perder se aprende, no quiere decir que haya echado a perder, pero pues es cierto, ¿no? O sea, como se dice, la gente aprende más de los errores que cuando no hay errores, ¿no?
Claro.
Entonces,
Y cuéntanos ¿cuándo te casas? ¿Cómo se
sí.
da eso? ¿Cómo conoces a tu
Bueno,
esposa?
Yo creo que al año, bueno, al año de que me pasó todo eso, cuando llegué a Estados Unidos, conocí a mi esposa. Ahí ella no es originaria de Memphis, pero tenía mucho tiempo, muchos años de ahí viviendo en Memphis, ¿no? Ella es americana. Entonces, pues igual, ¿no? O sea, el inglés, pues del diario en el trabajo
Es
y
diferente.
cuando salía con ella, y pues igual, pues puro inglés también, ¿no? Entonces, adaptarse a eso, adaptarse a la cultura. Ahorita te cuento el matrimonio porque me acordé de una cosa chusca. Iba yo al supermercado y quería yo ayudarle a una persona, una viejita, pues, con sus cosas. Le dije, oiga, necesita ayuda y me dijo que no. O sea, así como que. Y se me hizo como feo, ¿no? Yo dije, bueno, ¿y por qué no aceptan mi ayuda? No, es que la gente está acostumbrada a otras cosas. O sea, la gente desconfía y bueno, ¿no? Pero sí, te digo, estuvimos no sé, novios un par de años, creo, y luego nos casamos en el 2015, ahí en Memphis, y fue una boda ahí enseguida de un río muy famoso, ahí pues estuvo muy bonito, fue un sábado soleado, y bueno, tú tuviste la oportunidad de ir,
Sí, una boda hermosa, una boda hermosa.
hubo bailongo y también, y nos la pasamos muy, muy bien que nos la pasamos y
Mis
después.
hijos me decían en la boda, dile a mi tío que se lució con la música, esa música, es que estaban tocando todas las que les gustaban a ellos.
Sí, es que la seleccionamos una por una, una por una. El DJ pues se puso las pilas y bueno, estuvo todo muy padre, ¿no?
Sí, muy
Como
padre.
decimos en Monterrey, muy, muy bien. Y después nos fuimos a Costa Rica de luna
Ah,
de miel.
sí, de luna de miel, es cierto.
Sí,
Qué padre.
impresionante, impresionante, porque me acuerdo que me tocó ver perdón, me tocó ver ¿cómo se llaman estos animales? Los pájaros de muchos colores, rojo, azul, y se me,
¿Tucanes?
tucanes, se me olvida el nombre siempre. Creo que en inglés es parrots.
Ajá.
Entonces, volando como cinco o seis de ellos de un árbol a otro, así, al aire libre. O sea, no era un zoológico, no era nada, al aire libre, volteé para arriba y los veo volando encima de mí con esos coloridos muy impresionantes, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, ya llegué a Costa Rica, ¿no?
No, pues
y...
qué lindo que tuvieron esa oportunidad de ir para
¿Sí?
allá.
¿Sí?
Y entonces, pues bueno, ya haces una vida en familia. Pero no termina ahí tu vida estudiando, porque tengo entendido que seguiste estudiando, preparándote con certificaciones. Sigue el estudio
Sí.
para ti.
Ah, no, sí, claro, ya la fecha. Están los libros atrás. Bueno, después seguí estudiando para. Bueno, antes de decir eso, ahí en mi trabajo, Hilton empezaba a tocar el tema de la nube, ¿no? El cloud computing. Igual, yo no entendía nada, no sabía de qué era. Y me agarré los. Bueno. Ni libros había de cloud computing en aquel entonces, en el 2016, creo.
Wow.
Todo era, había creo que una sola escuela de una persona en Australia y saqué certificaciones, ¿no? Por medio de esa persona. Tenía su empresa. Saqué tres certificaciones seguidas de cloud computing. Y ya eso me puso a mí como que en otra esfera diferente ahí en mi trabajo, ¿no? Porque una persona que se sale de lo convencional para empezar a aprender este mundo de cloud computing que muy poca gente sabe qué es, ya como que te ven diferente, te incluyen en juntas que antes no te incluían, o oye, Anselmo, vamos a hacer esto, ¿cómo se hace, no? O sea, así fue. Y
Ya te da otro nivel.
de otro nivel, y entonces me tocó contratar gente, entrevistar gente para que me ayudaran con cloud computing ahí en Hilton. Traje gente a la empresa y pues desde ahí, ¿no? O sea, ¿qué características estás buscando en esa gente si tú todavía no sabes qué es cloud computing, ¿no? Entonces, Por eso fue que me tuve que documentar y empezar a aprender qué requerimientos iba yo a tener en un empleado, ¿no?
Claro.
Contraté a la gente, saqué las certificaciones esas. Y bueno, me tocó a, las certificaciones eran de Amazon, precisamente, Amazon. Y ahorita entraremos en el tema de Amazon si gustas o después. Amazon tiene sus certificaciones de tecnología y bueno, me tocó participar en proyectos muy grandes a nivel mundial y después ir a eventos. Fui a dos eventos en Las Vegas de Amazon, 2017, 2018. Eventos que atraen a 50 mil gentes ahí en Las Vegas, ¿no? Todo mundo queriendo aprender cloud computing, venían de diferentes empresas. Tuve junta con ingenieros de Amazon, donde yo les explicaba a ellos lo que Hilton estaba haciendo y ellos me daban sus recomendaciones, ¿no? Iba yo de regreso a Hilton y les decía, bueno, lo que yo aprendí allá es esto, hay que hacerlo así, ¿no? Entonces, en algún punto de la vida le dije a mi jefe, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa mucho esta onda de Amazon, lo que están haciendo. Que no te extrañes si el día de mañana yo amanezco en Amazon, ¿no?
Se lo
Se
advertiste.
lo advertí a mi jefe, tenía esa confianza con él, ¿no? También, o
Qué
sea,
bueno, qué bueno.
había dado yo resultados y pues tenía esa confianza.
Pero sabes que yo pienso que esto fue, estas certificaciones, ya casado, todo este estudio, pues ya fue un trabajo de pareja, de familia, porque me imagino que es mucho sacrificio, mucho estudio, y ya teniendo una familia. El
Sí.
apoyo que ellos te brindan también es sumamente importante.
Sí, claro. Bueno, mi esposa todavía no teníamos a mi niño. Bueno, yo saqué las certificaciones antes de tener al niño y cuando lo estábamos esperando, yo empecé a vender en Amazon también.
Ah, sí.
Entonces, fui a una plática y ahí en esa plática dijeron, oigan, pues hay que, perdón, cualquiera tiene la oportunidad de vender en Amazon, hay estas diferentes opciones de cómo vender en Amazon, hay gente que va y por decir compra en Walmart o lo que sea un artículo X que te cuesta $5 y lo vas y lo vendes en Amazon por no sé, $15 y ya ganaste un dinero, ¿no? Pero yo no hice eso, ¿no? Yo me fui a lo mismo, ¿no? Yo me fui a la grande, ¿no? Yo me fui a la, yo me fui a la grande y a la grande me refiero que me fui a, contacté empresas de manufactura en China para que ellos me ayudaran a crear un producto que yo tenía en mente, ¿no? Entonces, el producto que yo quería vender en ese entonces era las bolsas que cubren los trajes, ¿no? Los portatrajes, vaya. Entonces platiqué con algunas empresas manufactureras en China, pues en inglés me desvelaba platicando con ellos porque pues en China son 14 horas, creo, más adelante. Y usaba el Skype en aquel entonces. Y platicando con ellos, ¿no? Oye, quiero que me ayudes a hacer el diseño. Yo les di el diseño. Y para yo darles el diseño, lo que hice fue checar la competencia en Amazon. Y los comentarios que la gente decía, no, es que esta bolsa no me gusta porque le falta esto. No, es que esta bolsa no me gusta. Porque...
Mira.
Agarré los comentarios esos. Y entonces, cuando fui a las manufactureras en China, les decía, yo quiero una bolsa que tenga esto, esto y esto y esto, ¿no?
Qué inteligente eres, de verdad.
Okay. Entonces, pues es que por ahí empecé y les dije, ¿cuántas me puedes vender? Pues el mínimo de ventas que hacían, pues era, no sé, como 5.000, 10.000 bolsas. Y les dije, no, pues yo apenas, ya estoy buscando vender unas 100 bolsas, ya quisiera vender 100 bolsas, ¿no? Total, me mandaron como 400, creo, y bueno, conseguí una empresa de importación, aprendí temas de importación. Todo eso, total, para no hacer el cuento largo, llegó el producto a California. De California lo mandé a las bodegas de Amazon y empecé a vender, ¿no? Entonces yo checaba mi celular y decía, ah, hoy vendí dos portatrajes, ¿no? Hoy vendí cinco, hoy vendí 14, ¿no? Un muy buen día, ¿no? Y me decía, tantos dólares, tantas bolsas, ¿no? Obviamente hay que pagar gastos, ¿verdad? Total, bueno, salí tablas, creo. Tuve que dejarlo porque
Tiempo.
para yo seguir con eso, yo tenía que dedicarle todavía mucho más tiempo al marketing. Y bueno,
Claro.
yo tenía un trabajo de día, ¿no? En Hilton, no podía. Y además que mi niño ya iba a nacer, ¿no? En aquel entonces. Entonces, por eso fue que lo dejé.
Sí, esto es un camino que creo que, bueno, todo lo que nos has contado es una preparación para ese objetivo que te habías puesto en mente, para ese punto allá en el futuro que tú veías como un sueño o como un objetivo y trabajaste para eso. Me gustaría que concluyéramos esta primera sesión, que nos digas un poquito acerca de cómo llegaste. ¿Qué te dio por aplicar a Amazon? Aunque ya puedo entenderlo por lo que nos has platicado.
Sí.
¿Y cómo se dio esta oportunidad? Cerrando con un consejo para todos los padres de familia que quizás nos estén escuchando, que tengan hijos, adolescentes o quizás
Sí.
algún joven que nos esté escuchando, por favor.
Bueno, yo gente de Amazon fue a Hilton para explicarnos estos conceptos de la nube, ¿no? Y bueno, Hilton es referencia pública, entonces no hay problema en mencionarlo. Yo hice, pues, me hice amigo de un ingeniero de Amazon y él me empezaba a comentar cómo eran las cosas, qué se hacía, cómo era su puesto, cosas de ese estilo. Me empezó a interesar con las certificaciones que yo traía. Sentía que podía hacerlo en algún punto, ¿no? Total, apliqué en Amazon en algún punto. No me quedé en el puesto porque es una cosa muy específica para entrar, ¿no? Que después la platicaremos. Y todavía yo no entendía por qué. Yo dije, me fue bien en la entrevista, por qué no pasó nada? No lo entendía, ¿no? De hecho, creo que apliqué como 3 veces hasta que me quedé. Y la segunda vez, yo pensaba que me iba a ir, me había ido muy bien en la entrevista, que hasta le dije a mi jefe, fue a lo mejor pues un error, ¿no? De tanta honestidad que tenía yo con él ahí. Le dije, oye, ¿sabes qué? Entrevisté en Amazon, creo que me fue muy bien. A lo mejor puede pasar algo, ¿no? Y después me avisaron, ¿sabes qué? Pues no se hizo, ¿no? Entonces me quedé yo como que sorprendido, ¿no? Pero yo seguí, como se dice, no claudiqué en el objeto,
Sí, claro.
persistir. Seguí intentando, dije, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y la brecha se empezó a ir cerrando, ¿no? Hasta que ya, pues, pasé la entrevista, que bueno, es otra historia que pudiera contar en alguna otra ocasión. Cómo fue que la pasé, las preguntas qué es lo que Amazon busca en una persona, ¿no?
Sí, no,
No.
no se pierda la segunda parte
Sí.
de esta entrevista con Alma Anselmo Martínez porque se va a poner buenísimo.
Sí. Amazon, y bueno, ahora que estoy de este lado, a mí me ha tocado entrevistar a mucha gente. Ya el año pasado entrevisté a mucha gente y ya entiendo yo por qué en aquel entonces no entré, ¿verdad? Ya que ahora yo estoy del otro lado y entiendo por qué no entré en aquel entonces. Pero recomendaciones es prepararse pues técnicamente con lo que el puesto pide, obviamente, y hacer mucha investigación de la empresa y de los valores de la empresa, ¿no? Amazon toma mucho en cuenta los valores de la empresa. Se le llama Leadership Principles. Son muy importantes. Saber cómo atacar la entrevista es muy importante también. Y bueno, ya la tercera vez, pues pasé la entrevista. Fui a Atlanta a la entrevista. Duré todo un día en la entrevista. Haz de cuenta que yo sentí que me sacaron todo el cerebro y chuchuchu, lo hicieron como un rayos X y dije, yo salí de la entrevista y dije, ya más no puedo dar, ya les di todo.
Qué bárbaro.
Hagan lo que quieran, ya no puedo dar más. Y sí, o sea, la pasé, pues.
Qué bueno,
Y bueno,
sí,
ya llevo
pues
3 años ahí.
felicidades por todos estos logros que la verdad no han sido sencillo alcanzarlos. Ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo de vida. Esto es una preparación durante toda tu vida que no has perdido el tiempo en ninguna manera. Sí te has distraído, has viajado, pero siempre enfocado en tu objetivo. Y bueno. Y los que vienen, porque estoy segura que tú todavía tienes por ahí otras metas más adelante que llegar. Y pues bueno, de eso y recomendaciones acerca de cómo entrar a Amazon y todos los consejos que él nos pueda dar, los vamos a tener en la segunda sesión de esta entrevista. No se la pierda. Te agradezco mucho tu tiempo, hermanito.
No, de nada, muchas gracias por la invitación, me la pasé muy padre y ojalá que le sirva a alguien por ahí. Igual ya platicaré de mis redes sociales por si quieren contactarme, con mucho gusto.
Adelante, dilas antes de despedirnos.
Bueno, yo estoy en LinkedIn como Anselmo Martínez o LinkedIn, como lo conozcan, LinkedIn. Es mi red profesional, Anselmo Martínez. Y tengo un grupo de Facebook, se llama Cloud Computing Mentorship o Mentorías de Cloud Computing. Y ya tengo por ahí como 500 gentes, ¿no? Que estoy mentoreando, pues diario, ¿no?
Súper, súper bien, dar de vuelta, ¿no? A la comunidad
Así es.
de lo que tú has recibido. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por atender la entrevista con Alma. Yo estoy muy orgullosa de todos los logros de mi hermano y quiero seguírselos compartiendo en nuestra siguiente sesión. Ya le estaré diciendo qué fecha va a ser. Tenemos programadas ya varias. Estoy muy contenta con la aceptación que esta entrevista ha tenido con todos ustedes. Gracias, Anselmo.
No, gracias a ti, muchas felicidades por tu programa, por tu canal.
Muchas gracias.
Hasta
Hasta
luego.
luego. Buen día. Yo soy Alma Dávalos. Gracias por atender la entrevista con Alma.
Esto fue una entrevista con Alma. Alma. Alma.